Nuestra premisa es que imaginar crea la realidad. Si esto es cierto, entonces la imaginación se realiza en lo que se convierte en nuestra vida. Aunque he cambiado las palabras, lo que he dicho no es nuevo. Lo encontrarás en la Biblia. Todo lo que deseas, cree que lo has recibido, y lo tendrás, Marcos 11:24. Eso se remonta a 2.000 años atrás. Podría retroceder otros 600 años hasta Jeremías para mostrarles el mismo tema, el mismo principio. Así que esta noche intentaremos no demostrárselo, sino explicárselo. Hasta que estas palabras no se conviertan en parte de su pensamiento normal y natural, no actuarán en consecuencia. Deben convertirse en una parte tan grande de ti que es como respirar. Así que no puedes girar ni a la izquierda ni a la derecha, no puedes alabar ni culpar a nadie. Si comienzas en la vida detrás de la bola 8, realmente no importa si comienzas allí o en un palacio, si comienzas como un niño pobre o como un niño muy rico, tu vida debe en realidad exteriorizar lo que estás imaginando. Si no conoces este principio, puedes reproducir tu entorno, y si ese es un entorno desagradable, reprodúcelo por siempre jamás, porque alimentarás tu imaginación con lo que te dictan los sentidos. Pero si conoces el principio, puedes ignorar el presente, y si el principio es verdadero, entonces puedes hacer todo lo posible y simplemente no aceptar los hechos de la vida como las cosas de las que debes alimentarte en este mundo. Ahora bien, no observamos la imaginación como lo hacemos con los objetos. Somos la realidad que se llama imaginación, si simplemente te detienes en ello. No, no lo observo hasta que me convierto en alguien que está despierto. Luego seguiré a Fawcett y Fawcett dijo, Dios, ese es el nombre que le da al poder causal del universo, Dios, el Creador, es como imaginación pura en nosotros mismos. Trabaja en las profundidades de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, pero fluye hacia nuestra mente superficial menos disfrazada en forma de fantasía productiva. Entonces aquí puedo observarlo. Si me siento en silencio y de repente me doy cuenta y me digo como he dicho a otros, un centavo por tus pensamientos. ¿Qué estás imaginando ahora? Pues bien, si soy honesto conmigo mismo, puede que resulte desagradable. Pero si soy honesto sé si ese acto imaginal provocó en mí algún estado motor, porque una idea que es solo una idea que no se siente no produce nada. Hay que sentirlo, debe producir elementos motores. Entonces, si me contengo y soy combativo, eso es un elemento motor. Si ahora me felicitan o me felicitan, eso es un elemento motor. Si me sorprendo en estos momentos, sé lo que va a pasar en mi mundo, a menos, por supuesto, que lo detenga y revise ese momento. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, por lo que casi puedo decir que no observamos al Creador. Podemos atraparlo mientras fluye hacia la mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Entonces, si sé lo que estoy haciendo mientras viajo en el autobús, conduzco el auto, me siento en casa, me paro en un bar y alguien está hablando con un amigo y escucho lo que están diciendo, y reacciono instantáneamente, pero si cuando reacciono no es solo una idea sino que estoy reaccionando y me estoy moviendo por dentro, entonces espera. Tiene que entonces realizarse en lo que mi vida debe llegar a ser. Este es nuestro principio. Libera a todo hombre si está dispuesto a asumir la responsabilidad, porque la asuma o no, de todos modos está funcionando. Y al final no te compadeces, simplemente cuentas la historia. Para que al final no los condenes, sepas que es algo desagradable por lo que están pasando, pero puedes hablarles de un principio y dejar que ese principio funcione en sus vidas si lo aceptan. Ahora vivimos en un mundo cristiano judío. La persona promedio que encontrarás en Estados Unidos es cristiana o judía. No habría cristianos a menos que hubiera judíos, porque el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo, es el clímax. Y entonces, le preguntas a cualquiera en este mundo lo que yo te he preguntado ahora. ¿Crees que la imaginación crea la realidad? Lo más probable es que obtenga una respuesta negativa. No pudieron creer ni por un momento y, sin embargo, te dirán, soy cristiano. Bueno, si soy cristiano entonces debería aceptar la premisa de que la imaginación crea la realidad. Pero es nuevo para ellos. Todavía no se ha repetido con suficiente frecuencia como para que realmente lo conviertan en parte de su pensamiento. Pero si los llevas nuevamente a las escrituras y se las lees en sus palabras, pero incluso si se las lees en sus palabras, realmente no lo ven. Lo aceptarán superficialmente, pero en realidad no lo creen. Anoche, por ejemplo, nunca escuché a Billy Graham. He leído lo que ha dicho en pequeñas revistas y lo he leído en los periódicos. Y entonces pensé, bueno, ahora que está hablando sobre la segunda venida de Cristo, lo citaré. Es una hora tan razonable, las 7:30, es hora de máxima audiencia, es una estación local, Canal 5, es una imagen buena y clara, así que lo encenderé. Cuando encendí esto, me sorprendí. Aquí había miles y miles de personas escuchando, 1000 miembros en el coro, y una canción donde invitó a toda la audiencia a ponerse de pie y cantar, y el título era, y repitieron las palabras una y otra vez, oh, cómo amo a Jesús. Luego vino Billy Graham hablando sobre la segunda venida. No quiero ser crítico, pero él no tiene el más mínimo concepto de Jesús y mucho menos de la segunda venida. Aquí hay miles de personas y están hablando de cómo aman a Jesús, no puedes amar algo que no conoces. Primero deben descubrir a Jesús antes de poder amarlo. No conocen a Jesús. Y luego, al final, llega el habitual llamamiento. Te voy a dar este libro, solo este libro, no lo has pedido, y esta es una interpretación de este libro de la Biblia y de aquel libro de la Biblia como él lo interpreta. Solo este libro, y todo lo que tienes que hacer es enviarlo a Billy Graham, Minneapolis y luego Minnesota, esa es una dirección simple, eso es todo lo que haces. Pero, dijo, este programa que estamos montando aquí en Pittsburgh nos está costando 500,000 pesos y no tenemos esa cantidad de dinero. Así que si estás escuchando y estás solo, por favor envía una contribución. Si estás escuchando y no estás solo, entonces haz una colecta entre todos los que están escuchando y envíalo. Y aquí viene el discurso, y esto continúa noche tras noche en una ciudad como esta durante una semana entera. Y no dijo una palabra sobre una segunda venida. Él dijo, si viniera ahora, imagínese, no habría más cáncer, no habría más insuficiencia cardíaca y ninguno de ustedes podría morir. Su cielo está hecho de carne y sangre, cuerpos en estados excrementicios, sí, tendríamos que tener baños en el cielo. ¿Se imaginan eso? Tendríamos que hacerlo. Por supuesto, los haría de oro y de algo que no se corroa, pero tendría que tener baños y todavía está en un cuerpo que es excrementicio. Así que tendrías que ingerir comida incluso si te la dieran, no te la ganes, te la dan, así que tienes que asimilarla y lo que no puedes asimilar tienes que expulsarlo. Y para expulsarlo a menos que pierdas todo sentido de vergüenza tendrías que tener un baño. Bueno, por otro lado, si no tienes ningún sentido de vergüenza, entonces, regresas al mundo animal. Animales sanos y maravillosos, sin insuficiencia cardíaca, sin cáncer. Y aquí está hablando. Me preguntaba, ¿es este 1968? ¿Es este el hombre que cuando va al Vaticano el Papa lo recibe? Por otro lado, es igualmente tonto con respecto al misterio de Cristo, entonces, ¿qué importa si lo llamo Papa? Ahora, esta noche bajaremos esto a la tierra y les mostraremos lo que realmente quiero decir cuando les digo que pueden ser exactamente lo que quieran ser en este mundo. Si te sientes como el diablo, y yo me he sentido como el diablo, quiero decir físicamente, en los últimos meses. Ahora lo he superado, pero no podía superar el hecho de que cuando me sentía en el infierno todavía era responsable del infierno en el que me encontraba. No estaba en mi tiroides, no estaba en mi corazón, no estaba en esto. Si así fue y lo señalaron, yo fui la causa de lo que descubrieron en el corazón, no me importa lo que sea. Me sometieron a todas las pruebas conocidas en el libro, así que tuve que regresar y obtener su informe. Y ayer me dijo, Neville, eres un dilema. ¿Sabes qué es un dilema? Un dilema es simplemente que tengo una discusión contigo y te doy dos o más alternativas, te las doy todas. Eliges el que quieras y cualquier cosa que elijas y comienzas con esa suposición, tu conclusión será errónea sin importar cuál sea. Ese es un dilema. Entonces le dije, ¿ya dejaste de golpear a tu esposa? Toma la que quieras. Entonces puedes elegir cualquier cosa, eso es un dilema. Así que volví con él después de todas estas pruebas y me dijo, eres un dilema. Tu sangre muestra una cosa y la prueba eléctrica, sea lo que sea, muestra exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Lo que estaba confirmando era lo que en mi corazón sé, que si no encuentro en lo más profundo de mi alma la causa de los fenómenos de mi vida, ella sigue ahí. No lo voy a encontrar en ninguna tiroides, ni en ningún corazón, ni en ningún hígado, ni en ningún riñón, ni en nada fuera de mí. Eso lo sé. Bueno, somos lo suficientemente grandes como para afrontar lo último en lugar de admitir que puede ser una causa secundaria. Porque una causa secundaria sería la tiroides, la causa secundaria sería el riñón o cualquier órgano de mi cuerpo cuando estoy usando un body. Entonces me pongo en este cuerpo que me limita, pero soy el poder operante de este cuerpo y no puede volverse causal. Yo soy la causa, y ella solo refleja aquello que estoy entreteniendo en mi imaginación. No debo justificarlo. No debo excusarme de ninguna manera, por otra parte no condenarme. Así que ahí está. ¿No te sientes bien? Bueno, será mejor que salgas de esto. No empieces a buscarlo en ninguna parte de tu cuerpo, no lo vas a encontrar. Entonces amas a alguien y te obligan a través del amor a hacer todas estas pruebas. Y entonces, para complacer a quien amas, haces todas las pruebas. Luego llegas a casa y ella dice, ¿y ahora qué pasa? Y dices, soy un dilema. Y entonces, soy un dilema. Así que aquí les pido que asuman toda la responsabilidad sobre sus hombros y no pasen la responsabilidad ni a la izquierda ni a la derecha, ni a nadie, ni a un órgano, ni a nada en este mundo. Puedes ser el ser que quieres ser si tomas esta premisa de que la imaginación crea la realidad. Si la imaginación crea la realidad, entonces debo ser todo imaginación como dijo el poeta. Y si la causa de todos los fenómenos es Dios, entonces Dios es todo imaginación. Y como puedo imaginar, entonces Dios, el gran creador, debe ser como pura imaginación en mí mismo. Puedo ver eso. Pero ahora debo probarlo, debo ponerlo a prueba. Está muy bien decirlo con palabras, pero todo esto es nuevo. ¿Quieres decir que tengo esa responsabilidad? ¿Qué puedo, imaginándome realmente, cumplirlo y hacerlo realidad, lo que actualmente la razón niega, mis sentidos niegan, todo lo que niega? Bueno, si la premisa es correcta, sí, diré que sí. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas cartas maravillosas que nos llegaron esta semana. Una señora escribe, mi auto necesitaba reparaciones, así que pasé, lo examinaron y dijeron que le costaría $62. Cuando firmé el recibo de crédito, imaginé que firmé un cheque, sin crédito, firmé el cheque. Y nunca firmo un cheque a menos que haya dinero en el banco para cubrir ese cheque. Esto fue en julio. Pasó agosto, pasó septiembre y no hay factura por la reparación, aún tengo mi auto. En septiembre, un hombre pasó por aquí y me pidió que enumerara su casa. Quería venderlo y tenía muchas ganas de venderlo. Le dije que ya no estoy en el negocio, pero le recomendé a mi antiguo empleador y le dije que fuera a verlo. Entonces él se acercó, sin duda lo hizo, no seguí adelante, él se acercó. En octubre recibí una llamada de mi antiguo empleador diciendo que tenía una comisión de referencia esperándome, un cheque. Así que fui y recibí un cheque por $68, $6 más que el monto de la reparación de mi auto. Aquí vino, presionado, sacudido y desbordado, de acuerdo con la historia en el 6 de Lucas, o sea, como el granero cuando compras grano y lo sacude todo y luego lo aprieta, y luego se desborda. Esto es parte del mundo antiguo donde tenías un bolsillo grande y cuando lo comprabas, lo sacudías y lo presionabas hasta que se llenaba y así de lleno, como la docena del panadero. Siempre te dan un panecillo extra cuando compras 12, y lo llaman docena del panadero. Bueno, aquí obtuvo $6 más. Y luego dijo, a principios de septiembre, nuestro vecino sufrió un ataque cardíaco y lo llevaron al hospital y su esposa tenía que estar allí constantemente. Tienen un niño pequeño, John, que de todos modos vive en nuestra casa todo el día. Él y nuestro hijo eran compañeros de juegos y eran inseparables. Así que pensamos, bueno, ahora lo acogeremos y lo único que haría, lo que no hacía antes, sería desayunar, cenar y dormir. Así que al final de 5 semanas vino el padre. Entonces la madre vino a verme y me dijo, ¿y ahora qué te debo? Le dije, te debo, gastar porque no necesitas nada, entonces, de buena gana podrías pasarlo por alto. Ella dijo, eso es exactamente lo que mi esposo y yo acordamos darte y de su bolso sacó un billete de $100 y se lo dio. Ahora, dijo, la historia es la siguiente. Antes de que esto sucediera, mi esposo y yo decidimos volver a tapizar cierta silla. Llamamos al tapicero, él vino y trajo sus materiales, y ambos estuvimos de acuerdo en el mismo patrón. Sacó la silla y la trajo, es hermosa, y nos encanta sentarnos en la silla y disfrutar cada momento que la miramos. Pero fueron $87. Este billete de 100 pesos pagó el $87 y nos dio de nuevo otros $13, apretados, sacudidos y rebosantes. Ahora, esta historia en el capítulo 6 de Lucas viene después de que él te dice, perdona y serás perdonado, versículo 37. En otras palabras, si aplicas este principio hacia el aparente otro, porque no hay otro en el mundo, y comienzas a usarlo realmente para el bien de otro, como Job cuando se olvidó de sí mismo en su amor por sus amigos y oró por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado, Job 42 minutos y 10 segundos. Todo lo que aparentemente había perdido le fue devuelto 100 veces mayor. Todo lo que había perdido volvió pero se multiplicó por 100. Así, cuando pasas un minuto pensando en otro y representándote a ti mismo como te gustaría que fuera y persuadiéndote de la realidad de este acto imaginal, en realidad estás perdonando al otro por lo que parecía haber sido para él y sus amigos. Lo estás poniendo ahora en un estado completamente diferente, por lo que estás sustituyendo tu concepto de él, que es un concepto noble, por el concepto que él tenía de sí mismo. Eso es perdón. El perdón pone a prueba la capacidad del individuo para aceptar y participar de la naturaleza del opuesto. Si te dijera, como le dice un sacerdote a alguien, te perdono, querida, ve y no peques más, pero cuando te pasa por la calle y se acuerda de lo que confesaste, no te ha perdonado. Tienes que borrarlo por completo, poniendo algo en su lugar para que no veas al otro. Si la actual señora Onassi siempre es vista como la señora Canary, entonces, a los ojos de quien la ve como la señora Canary y no como la señora Onassi, no lo ha olvidado. Sigue siendo el viejo patrón. Tiene que perderse por completo en el nuevo afecto, el nuevo amor, sea cual sea, llámelo por cualquier nombre. Así que tienes que verlo completamente, hasta el punto de que cuando lo veas después eso sea todo lo que veas y no el estado anterior. Si siempre ves el estado anterior, tiendes a atraerlo hacia atrás o a atraerla hacia ese estado anterior. Solo hay estados en el mundo. Ahora aquí hay otro. Mi amiga fue a Pittsburgh este verano y visitó a sus amigos habituales, y su amiga Betty, creció con Betty cuando era niña, hablaron sobre esto, y a Betty le encanta todo lo que Han le dijo. El verano pasado expresó su deseo de tener un nuevo órgano. Ella quería un Baldwin. Estaba cansada del que había jugado durante 6 años. De hecho, era un modelo económico cuando lo compró y se arrepintió de haberlo comprado desde el día en que lo compró. Han le dijo qué hacer. Cuando te sientas a tocar esto que no te gusta, imagina que es el que te gusta, es un Baldwin, lo mejor que puedes comprar y que puedes permitírtelo, aunque no tengas ni un centavo en el banco. No tienes nada en el banco, pero tienes el nuevo órgano. Y así, comenzó a aplicar lo que Han le dijo, lo cual solo le recuerda lo que sabía, porque lo sabía, porque Hans se lo había dicho en años anteriores, le había escrito y la había llamado. Así que todo fue exposición en el pasado, pero ahora es un recordatorio. Comenzó a aplicar lo que Hans le dijo, se sentó frente al órgano y comenzó a tocar. Ahora, su padre partió de este mundo en enero pasado y ella recibió $4,500. Pero su casa necesitaba reparaciones, por lo que gastó los $4,500 en repararla. Luego vino una lluvia torrencial y reveló que el techo realmente debería haber sido reemplazado, porque tenía goteras. Pero esa lluvia que vino, cuando llamó al techador y le preguntó, el techador no le dio el presupuesto por un tiempo. Mostró la estimación que era de $1,700. Mientras tanto, recibió un cheque por $3,500 del patrimonio de su padre, unos inesperados $3,500. Ella dijo, ahora iré inmediatamente a ver a la gente de Baldwin y elegiré a mi Baldwin. Bajó y escogió un órgano de $5,000. El hombre le dijo, déjame mostrarte el anuncio que estamos publicando ahora, pronto se romperá y todo se exhibirá muy pronto, y el que has elegido por $5,000 cuando salga a la venta será de $4,000. Te daremos $1,000 por el órgano viejo actual, por lo tanto, serán $3,000. Entonces se sentó y escribió el cheque por $3,000. El día en que se instaló, llega el presupuesto del techador, $1,700, y ella dijo, oh, ¿por qué no me dio ese presupuesto antes de comprar el Baldwin porque es importante que tenga un techo nuevo? Entonces hojeó mi libro La Ley y la Promesa, en el que hay 40 historias de casos, pero no encontró ninguna que pudiera ayudarla de alguna manera. Entonces llamó a Han y Han le dijo, solo hay un principio. Hay 40, pero no importa si hay 60, 1000 o 1, no haría ninguna diferencia. Es un principio. Entonces Han le contó la historia que les he contado una y otra vez, no está en mis libros, de una dama en la ciudad de Nueva York. Esta dama, Ann, vivía en Ansonia en la 73 y Broadway y es miembro de la profesión más antigua del mundo, una dama de la noche. Ella venía a mis reuniones cuando el tiempo lo permitía. Así que ese día en cuestión la encontré en Broadway y la 73 y ella me dijo, Neville, quiero preguntarte algo. ¿Está bien, Ann? ¿Qué pasa? Ella dijo, pasé por una tienda de sombreros y vi este maravilloso sombrero anunciado en 1750. Bueno, me enamoré tanto de él que apliqué tu principio, así que tomé el sombrero en mi imaginación y me lo puse. Caminé por Broadway sintiendo que estaba usando el sombrero. En mi camino de regreso, no miraba por la ventana para desilusionarme, así que mantuve el sombrero en mi cabeza en mi imaginación. Cuando llegué a casa, todavía para no desilusionarme, me lo quité. Sin mirarme en el espejo y lo puse encima del estante, y luego me retiré. Bueno, a la mañana siguiente el sombrero viejo todavía está allí, pero al menos tuve el placer de estar despierto durante una hora y media con el sombrero. Ahora, 10 días después, todavía no lo tengo. Dije que no. Bueno, me gustaría verte. Entonces, Ann fue a ver a este amigo y el amigo le dijo, tengo algo que darte. No sé qué me poseyó, pero compré un sombrero y cuando llegué a casa y me lo probé, me pregunté, debiste estar loco. No usaría ese sombrero en una pelea de perros. Así que sacó el sombrero, no un sombrero, el sombrero, y dijo, Ann, creo que te quedaría encantador. Y le dio a Ann el sombrero. Entonces Ann me dijo, ¿por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero en lugar de dármelo de la misma manera que me lo dio, a través de este amigo? Le dije, ¿te sientes obligado? Ella dijo que no. Le dije, mira, conozco exactamente tu trabajo y somos adultos, podemos hablar de amigo a amigo. ¿A qué precio sueles comprar tu sombrero? Ahora bien, esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial y si no puede retroceder tan lejos, puedo decirle que los sombreros se vendían por $2, $2.50, $2.75 y $3, y había millones de sombreros a $3. Ella dijo, bueno, a veces llegaba hasta $5. Le dije, ¿Alguna vez compraste un sombrero de $17? Ella dijo que no. Le dije, muy bien, ¿debes algún alquiler? Ella dijo, eres demasiado entrometido. Le dije, solo tengo curiosidad, ¿debes algún alquiler? Ella dijo, sí, debo 2 semanas de alquiler. Le dije, entonces debes unos $35, ¿no? Ella dijo, exactamente $35. Le dije, ahora, si miraras hacia abajo y encontraras un billete de $100 mientras admiras el sombrero, sin haber comprado nunca un sombrero tan caro, ¿lo habrías comprado? Dije, responderé por ti, no. No habrías comprado el sombrero. Habrías vuelto a Lansonia, habrías pagado $35 y posiblemente habrías pagado 1 o 2 semanas por adelantado para sentirte libre. Eso es lo que habrías hecho, y no tendrías el sombrero. Ahora dime, Ann, ¿cuánto dinero debe darte Dios para que compres un sombrero de $17? Si te hubiera dado 1000, no tienes la costumbre de comprar sombreros de $17, así que te habrías quedado con los 1000. Entonces Dios sabe mejor cómo darte ese sombrero. Así que os lo dio, ¿por qué os peleáis? Y mi amiga Han le dijo, esa es la historia, ¿cuánto dinero debe darte para que compres el órgano? Ahora te arrepientes de haber gastado 3.000 pesos en el órgano, porque ahora necesitas un techo nuevo, y esos son 1.700 pesos. Aplica al nuevo techo el mismo principio que aplicaste al órgano, y no te fallará. Entonces esa fue esa historia. He aquí un principio. Ella le enseñó cómo hacerlo y luego, en cuestión de momentos, olvidó la fuente de los fenómenos de la vida. Al cabo de un momento se enfrenta a la necesidad de un nuevo techo y olvida el principio que le dio el órgano. Entonces entra la razón y dice, después de todo, vino de la herencia de tu padre y ese puede ser el último de la herencia, ese puede ser el cierre del libro. La razón lo hará en cada instante del tiempo, para luego quitarte este don divino, que todo lo que imaginaste poseer, lo poseerás si eres fiel a lo asumido. Esa es la ley. Ahora me escribe una dama, y esta es una diferente, después de haber contado lo que vio aquí en esta sala nuestra tras la meditación de hace aproximadamente una semana. Es perfectamente celestial, no entraré en detalles. Pero ella dijo, esa noche tuve un sueño. Estaba en lo que parecía ser una tienda departamental enorme, y me encontré en compañía de un amigo muy cercano y querido. El amigo me dijo, te cuidaré la cartera mientras vas a elegir el vestido que quieres. Bueno, pasé por todo tipo de vestidos y me topé con un pequeño perchero de 4 vestidos. Eran faldas de lana baratas, pero con hermosas blusas de terciopelo, y me pregunté qué diseñador tomaría un material tan maravilloso y lo combinaría con unas faldas tan horribles. Bueno, todo eso es irrelevante, ese no es el único destello de verdad en el sueño. Es esto, después de dar vueltas de compras, una mujer se acercó y me empujó, y fue muy grosera. Luego regresé y mi amigo se había ido y la cartera también. Había una bolsa de papel allí, pero nunca pensé ni por un momento que la cartera estuviera adentro. Así que fui con la vendedora y le conté la pérdida de mi cartera. La mujer dijo, vuelve a donde la dejaste, puede estar envuelta en papel. Así que regresó y allí, en la bolsa marrón, estaba su cartera. Ella dijo, no me importa si falta el dinero, y tenía $30 en ella, pero no quiero perder mis papeles personales porque esa es mi identidad. No sabría quién soy sin estos papeles. Así que regresé, encontré la cartera, se la llevé a la vendedora y la abrí en su presencia. Bueno, los $30 habían desaparecido. Toda mi identificación estaba allí menos una pequeña tarjeta, y me pregunté qué demonios habrían encontrado de útil al llevarse esa tarjeta, porque no pueden usarla, mi nombre está en ella, y esa tarjeta menciona el hecho de que soy una ministra ordenada de Unity. Ese es el chorro central de verdad en tu sueño, querida. Habéis trascendido, las 30 monedas de plata son muy significativas, el precio pagado por la verdad. 30 piezas y no te quedas con lo que compras, si compro algo, doy algo a cambio. Se dieron 30 piezas, por lo que se tomaron 30 piezas. Encontraste la verdad y trascendiste cualquier ordenación en este mundo, por muy lindo que sea Unity. Todos estos grupos son grupos encantadores que desempeñan su papel en ciertos niveles de conciencia. Pero estás mucho más allá de todo lo que el hombre haya creado. Porque Unity, la ciencia cristiana, el catolicismo, el episcopalismo y todos estos ismos son doctrinas creadas por el hombre, no se basan en la visión. La unidad ciertamente no se basa en la visión, ni tampoco la ciencia cristiana, ni ninguno de estos pequeños ismos. Desempeñan su papel en el nivel en el que se encuentran. A ti, en el sueño, se te dice que has pagado el precio por la verdad, porque Cristo es lo que se compra por la verdad por 30 monedas de plata, y eso os fue quitado. El mero hecho de que haya sido sacado del bolso es lo que pagaste por él, y, por lo tanto, también se ha tomado la pequeña tarjeta que les da su pasado, yo diría, nivel de conciencia. Ya no eres un ministro ordenado, habéis trascendido este nivel todos juntos y este es vuestro nivel. Cuando lo encuentras, pagas por él, lo compraste. Entonces tu sueño es perfectamente maravilloso, y el que lo precedió con este maravilloso lago de agua cristalina, y luego estos innumerables pájaros blancos alzando el vuelo, y podías sentir el frescor del aire de la mañana causado por las alas de los pájaros, todo en esta habitación. Creo que es perfectamente maravilloso. Así que gracias. Entonces, ¿puedo decirte que tienes dentro de ti el poder de crear cualquier cosa en este mundo? Deja que las cosas sean como son. Deja que las personas sean lo que quieran ser y tendrás tus objetivos. No importa lo que haya sucedido en tu mundo, no importa lo que el mundo te diga donde empezaste, empieza desde donde estás. En ti está el poder del universo, su nombre es Yo Soy, y ese es el Señor Cristo Jesús. Pero nunca lo sabrás a menos que lo pruebes. Por eso se nos dice en el capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 5: Ven, pruébate y mira. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? Bueno, si ese desafío se le da a cualquier hombre, si tiene sangre roja en él, aceptará el desafío, es decir, si alguien me retó con no me doy cuenta de que Cristo está en mí. No me enseñaron que él estaba en mí. Mi madre no me enseñó eso y la escuela dominical no me enseñó eso, y cuando fui a la iglesia cuando era joven, un niño en Barbados, no me enseñaron eso. Él siempre estuvo afuera, siempre en algún lugar del espacio distinto de mí. Y entonces tuve que encontrarlo y cuando lo encontré descubrí que él es creativo, que crea en mí, y mi vida es simplemente el cumplimiento de mis propios actos imaginales. No siempre he sido prudente al elegir lo que imaginaría. He imaginado las cosas más desagradables de este mundo y las he cosechado. Me convertí en la realización de lo que estaba imaginando, porque imaginar es siempre cumplir su estado imaginal, siempre. Luego comencé a estar más alerta para atraparlo en el proceso. Descubrí que podía atraparlo, él entraría en mi mente menos disfrazado, pero está disfrazado, pero menos disfrazado, en la forma de mi sueño, mi ensoñación, y entonces lo atraparía. Luego, cuando pude recordar qué sueños tuve cuando lo atrapé y eran sueños con motivos, motivos en el sentido de movimiento, si estas cosas me hacían mover, entonces supe que esperar, a menos que lo revisara. Si no eran desagradables no los revisaba y cuando menos lo esperaba surgieron en mi mundo. Así que no envidies a nadie en este mundo. Si este hombre esta noche tiene sus 500 millones de dólares y una chica con la que posiblemente a todo el vasto mundo social le gustaría haberse casado si pudieran permitirse ese matrimonio, entonces él la tiene a ella. Y cuando lees todas esas tonterías en los periódicos de que es un hombre pequeño, de solo 5 o 5 años, y que, todo eso es envidia. Entonces él solo mide 5 o 5 y es moreno y es esto y él es aquello, así que ese es su sueño, un sueño realizado en su propio caso y es el sueño de ella también. Siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo, Blake tiene toda la razón. Tiene una imagen maravillosa y dijo, más, más es el grito del tonto. Menos que todo no es suficiente. Y por eso en las Escrituras tenemos estas palabras, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, no algunas de las tuyas, heredas a Dios. Dios es tu posesión, así que cualquier cosa que sea Dios, si lo heredo, entonces es todo mío, así que menos que todo no es suficiente y más, más es el grito del tonto. Están pidiendo más y más, y debo decirles que mientras uno quiere más, nunca tiene suficiente. Así que sus ingresos se estiman en algo fabuloso procedente de un fondo fiduciario o fondos fiduciarios de 20 millones de dólares, según decía un periódico. Bueno, si tuvieras 20 millones de dólares, ciertamente pensarías que es suficiente, pero puedes adaptarte a una forma de vida en la que no es suficiente, simplemente no es suficiente. Deja las exigencias que te hacen las organizaciones benéficas, por esto y lo otro, más el hecho de que eres un modelo de moda y te gusta ser un modelo de moda, te gusta que te nombren como el mejor vestido de los 10 mejores vestidos del mundo. Si te gusta, te costará una fortuna. Pero si te gusta, se necesita dinero para gratificarlo. Bueno, ¿qué tiene de malo? Personalmente no tengo ningún deseo de ser incluido entre los que están bien vestidos externamente. Espero estar internamente bien vestido y espero que la luz sea cegadora. Espero que esa prenda sea tan poderosa que no puedan permanecer en su presencia a menos que estén calificados para estar allí. Bueno, si lo modifico para adaptarlo al nivel en el que se encuentran, que puedan ver el ser que represento que soy, pero ciertamente no en el exterior. Así que les digo que la imaginación crea la realidad. Créanlo. Es verdad. Por eso, cuando Fawcett dijo que el secreto de la imaginación es el más grande de todos los problemas a cuya solución aspira el místico, pues el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo yacen en la lejana solución de este misterio, sabía de qué estaba hablando. En realidad, el viejo sabía de qué hablaba. Un amigo mío le envió mi libro y llamó su atención sobre el capítulo de la revisión. También envió otra copia a un físico en una de las grandes universidades del mundo. El físico respondió con el reporte más mordaz sobre el libro, no es científicamente comprobable y, por lo tanto, todo esto es solo basura, indigna de formar parte de su biblioteca. Pero el anciano caballero, que era filósofo de profesión y enseñaba en la Universidad de Oxford, y que entonces tenía unos 90 años, respondió con la carta más dulce. Escribió, solo puedo decir que a Neville, sea quien sea, pues no lo conozco, pero leí el capítulo y este capítulo sobre la revisión solo pudo haberlo recibido de los hermanos. Nadie más que la sociedad divina pudo haber dictado este capítulo. Ahora aquí estaba el viejo lleno de elogios por un capítulo, mientras el científico lo ridiculizaba sin medida porque es algo que está más allá de su comprensión, no puede comprenderlo. Vas al laboratorio y lo montas y eso es todo. Un día él también se sentará en este lugar donde el médico que vi ayer y él también me dirá, eres un dilema. Y luego le dirás, deletréalo, lo más probable es que ni siquiera pueda deletrearlo. Bueno, entonces defínelo. Les doy todas estas suposiciones. La sangre dice una cosa, el hombre de la tiroides dijo otra, aquel dijo otra. Y si tomas cualquier premisa, tómala, tienes una opción, todas tus conclusiones van a ser erróneas, porque esto se opone a aquello. Así que esto como suposición llegará a una conclusión diferente, que como suposición llegará a una conclusión diferente. ¿Y quién es el enigma? ¿Quién es el dilema? Pero él sabe que, lo encuentre o no, lo único que puedo decirle es que me siento 100% mejor, mucho mejor, y usted no ha hecho nada. No hice ningún cambio de medicación, no hice nada, y me siento mucho mejor. Así que solo puedo decir, todo está dentro de mí, sea lo que sea. Ya sea que lo haya identificado o no, ¿qué importa? Me siento mejor y seguiré a ciegas hasta ese momento en el que él dice, ahora mira, vámonos y deja que lo vuelvan a poner en el polvo y alimente una planta con él. Así que les pido que se lo tomen en serio y que no se limiten a nada de lo que esté sucediendo en su mundo ahora, sin importar lo que sea. ¿Quieres ser esto? Bueno, es lo que quieres, no lo que el otro piensa que deberías querer. ¿Qué quieres en este mundo? Bueno, ahora imagina una escena que implique que lo tienes, convéncete de que lo tienes y luego sigue ciegamente esa suposición como si fuera cierta. Puedo decirles que sucederá, no te fallará si te atreves a asumir que eres el hombre, la mujer que quieres ser y persistes en esa suposición. Esa suposición se convertirá en un hecho. Ahora usted puede decir, pero conocí a alguien que tenía esa suposición y ella murió o él murió y no se dio cuenta. La muerte no acaba con la vida, el mundo no deja de ser en ese momento en el que mis sentidos dejan de registrarlo. Estoy restaurado, el mundo está restaurado y continúo mi viaje. Mis sueños no realizados aquí se realizarán allí, porque no puedo detenerlo. Imaginar es crear realidad. Como me dijo mi cuñada cuando le dije que en el otro mundo también habrá matrimonio. Entonces te encuentras muerto aquí, pero no estás muerto, estás vivo, eres joven, hermoso y absolutamente maravilloso. Lawrence, mi hermano, se estaba muriendo, él estaba saliendo de este mundo, y ella en tono muy ligero dijo, no quiero irme ahora, pero ¿crees que Lawrence me estará esperando y nos casaremos otra vez? Bueno, yo también estaba en un tono ligero y dije, Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Así que déjalo así y dale la interpretación que quieras a lo que he dicho. Pero imagínense, dos personas peleando por la vida como perros y gatos, todos en el programa en un sentido, ¿y quieren perpetuarlo? No, Dios es misericordioso, realmente lo es, y así lo has tenido. Tendrías que ser un idiota para repetirlo, para continuar con esas tonterías hasta ese momento en el que resucites. Después de la resurrección no hay dar ni recibir en el matrimonio, estás por encima de la organización del sexo, mucho más allá de ella. Ahora entremos en el silencio.